El afer del Antel Arena, por más confuso que fuera, dejó una cosa clara. Al principio pararon las obras y parecía que se iba a invertir menos, que el gobierno iba a jugar a la chique. Ahí aparecieron distintas figuras, desde dirigentes del PIT-CNT hasta el expresidente José Mujica, criticando a la chique, pidiendo que la inversión no disminuya. De este conflicto salió una de las declaraciones más importantes del año, que vino de la mano del presidente Tabaré Vázquez en conferencia de prensa.
El programa de inversiones para este periodo va a alcanzar a la cifra récord, absolutamente récord, en la historia del país, de 12.000 millones de dólares o algo más.
Vázquez prometió un récord de inversión en infraestructura, pero la cosa fue más lejos porque el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, anunció que en este plan hay un lugar importante para la inversión privada.
El esfuerzo de inversión incluye una convocatoria muy importante al sector privado, porque lo que estamos proyectando es tan grande que trasciende por completo las posibilidades fiscales del sector público propiamente tal.
En resumen, el gobierno prometió que va a priorizar la inversión y que hay un lugar para la inversión privada, no solo la estatal. La pregunta es, ¿cómo se mueven los inversores privados? ¿Qué posibilidades tiene cualquiera de nosotros de entrar en este mercado, de invertir y esperar una ganancia? Para hablar de estos temas nos acompaña Pablo Sequeira, socio del estudio Posadas, Posadas y Vecino, que es abogado especialista en Derecho Corporativo, Financiero y Mercado de Capitales. Bienvenido, Sequeira. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, en una entrevista que yo comentaba al principio del programa, en el suplemento de Economía y Mercado del diario El País, una nota que le hicieron a Pablo, el País titulaba «Ahorro local sustituye inversión extranjera», es decir que hoy en día los ahorros de los uruguayos están cobrando más participación en la inversión para proyectos grandes. ¿Cómo es la evolución o el desarrollo de esta situación?
Bueno, la verdad que es efectivamente así. Digamos, el primer punto quizás y el más importante, y me parece que no hay duda sobre ello, que como sociedad requerimos inversión para de alguna manera promover lo que es la economía. Básicamente en los últimos años hemos tenido buenas performances de inversión extranjera directa. Lamentablemente, digamos, el año 2014 fue el primer año a partir del año 2010 donde bajó la inversión. Tuvimos crecimiento 2010, 11, 12 y 13. El 13 fue récord con 3.000 millones de dólares de inversión extranjera. Y el año 2014 bajamos un 10%, bajamos a 2.700 millones de dólares de inversión extranjera. Con lo cual, digamos, es de suponer, digamos, de que esta baja en parte se sustituya por lo que es el ahorro local, por lo que es la inversión de los propios uruguayos. Y las últimas emisiones que se han dado en el marco de mercado de valores, digamos, demuestran un interés bien profundo y muy pujante por parte no solamente de los emisores, que son quienes de alguna manera ofertan en el mercado, sino también, digamos, de los inversores quienes demandan este tipo de productos.
¿Cómo es el ahorro de los uruguayos? Yo comentaba, ¿no? Uno tiene la idea de que los uruguayos ahorran poco. Y si ahorran, no lo invierten mucho, por lo menos son muy convencionales a la hora de invertir. ¿Eso también está cambiando?
La verdad que está cambiando, sí. Los ahorros de los uruguayos no son tan pocos. Nuestro sistema financiero tiene, digamos, tomados en dólares, pero obviamente considerando las dos monedas, digamos, tenemos los uruguayos 23.000 millones de dólares en el sistema financiero local, lo cual no es poca cosa. La inversión tradicional, bueno, obviamente es en instituciones financieras, digamos, por la tranquilidad que eso genera, y de alguna manera por la liquidez que supone, que es otra cuestión bien importante en materia de la inversión, que la inversión sea líquida, es decir, que uno pueda deshacer la posición en el momento que lo crea conveniente. Y el otro refugio tradicional, digamos, para los uruguayos, de capitales, básicamente es el ahorro en vivienda. Uh-huh. Que básicamente la inversión en vivienda es más un refugio de capital que un producto que genere un flujo interesante de renta, sobre todo si consideramos, digamos, el costo de la administración, impuesto al patrimonio, impuesto primaria, contribución inmobiliaria, periodo de desocupación y demás. Pero bueno, como refugio de capital es otra de las inversiones preferidas. Y bueno, y ahora estamos frente a un nuevo espectáculo creciente y felizmente, en nuestra opinión, de la participación del ahorro uruguayo en lo que son proyectos a través del mercado de capitales.
Bien, ¿qué es justamente un mercado de capitales, no? Una pregunta tan básica.
Está bien. Y bueno, empecemos por el mercado, ¿no? Digamos, un mercado claramente es un lugar donde se presentan las fuerzas de oferta y demanda. Digamos, por hacerlo simple, digamos, si uno habla de un mercado de frutas y verduras, claramente, digamos, se entiende que hay alguien que ofrece determinados productos y otros que de alguna manera lo requieren. De manera que eso es una definición clásica de mercado, digamos, bastante simple, pero que se ajusta bastante a la realidad, al lugar donde se ofertan y demandan cosas. De valores, bueno, este es lo que tiene en particular, digamos, los mercados de valores, que se sustituye, digamos, lo que son las frutas o verduras por lo que son valores. ¿Qué son valores? Digamos, no me voy a poner muy técnico de acuerdo a lo que es nuestra definición de mercado de valores, pero básicamente, digamos, son bienes o derechos que están incorporados a un documento y que son transferibles. Lo entendemos básicamente si hablamos de obligaciones negociables o fideicomisos financieros en algunas de sus dos modalidades, título de deuda o certificado de participación, donde se genera, digamos, en el caso de las obligaciones negociables, una relación de deudor acreedor, donde en definitiva el valor es ese documento que de alguna manera contiene el derecho del acreedor, digamos, contra el deudor.
Bien, y en ese caso, en Uruguay, ¿en qué se puede invertir, no? Es decir, uno puede pensar, bueno, compra bonos del Tesoro, compra emisiones de las empresas estatales, puede participar de pools de inversionistas en el negocio agropecuario. También puede participar con su plata en financiando, por ejemplo, parques eólicos. Sí. Eso es un poco la cartera. ¿Qué más le falta a la oferta, vamos a decir, que tiene el uruguayo para poder invertir?
Está bueno. A ver, la primera precisión que me gustaría compartir con ustedes es que en este minuto aparentemente lo que falta justamente es oferta. Ajá. Digamos, demanda por los productos hay. Si uno analiza las últimas inversiones y voy desde hoy hacia atrás, tenemos un fideicomiso financiero de Casasuru, que básicamente es inversión en vivienda de interés social en Costa de Oro, Las Piedras y Salto, que se sobredemandó más de dos veces y media. Tenemos Unidad Punta Rieles, nuestra primera experiencia uh-huh. en materia de PPP, digamos, por un monto muy significativo de casi 90 millones de dólares, si bien está expresada, digamos, en unidades indexadas la omisión, que tuvo una sobredemanda de 1.5 veces. Tenemos el caso nuestro, que nos tocó participar como estructuradores, organizadores, abogados y demás de la Taona, que tuvo una sobredemanda de 4 veces, es decir, emitimos 20 millones de dólares y tuvimos del mercado una oferta de 82 millones de dólares, y sigo para atrás, y tenemos el caso del fideicomiso Pampa, que bueno,
realmente... El de UTE.
Exactamente. Uh-huh. Que fue un caso extraordinario donde hubo dos tramos, un primer tramo que fue para el mercado minorista, es decir, para los pequeños ahorristas, digamos, el ticket de ingreso ahí eran $1,000, así que quien tuviera, digamos, esa cifra por...
O sea, que con $1,000 podías entrar a participar del negocio.
Exacto, sí.
¿Y qué renta anual tenías?
Bueno, en el caso de UTE es un fideicomiso financiero que emite certificado de participación, con lo cual de alguna manera uno, digamos, pasa a ser socio del emprendimiento. Acá hay dos formas de poder participar, o es con deuda o es con capital, con equity. En este caso, en los fideicomisos financieros que emiten certificados de participación, por decirlo de manera simple, uno se convierte en socio del proyecto. Pero en el caso de UTE, digamos, tenía una peculiaridad y era que aseguraba a los inversores dentro de determinado periodo una rentabilidad, digamos, del 4%. Y lo que es llamativo de que el primer tramo, donde se ofreció al mercado minorista, digamos, 15 millones de dólares, hubo ofertas por más de 100 millones de dólares. El segundo día fue para los otros inversores que participan en el mercado, que son los inversores institucionales, básicamente las AFAPs, para los cuales se pusieron algo así como 62 millones y tuvieron 300 y pico de suscripciones. Con lo cual, digamos, es súper interesante el hecho de que esté sobredemandado los productos que se ofrecen al público.
Bien. A mí me queda una duda, que es cómo se sistematiza este entramado de inversiones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Punta Rieles. El Ministerio del Interior hace un llamado a licitación para constructores de una cárcel, ¿no?
Correcto.
Gana una constructora que a su vez hace un llamado para inversores de sí. la construcción. Es así. Sí. Y ahí es cuando entran, por ejemplo, ustedes en juego. Sí.
El caso
la propia constructora tiene ya a su vez su paquete.
Bueno, la verdad que el caso de Punta de Rieles es bien interesante porque involucra muchas cosas. Involucra infraestructura, donde sabemos que Uruguay, y hay algunos informes que así lo dictaminan junto con Paraguay, son los países que tienen mayor rezago en la zona en materia de infraestructura. Digamos, algunos informes nos indican de 1.300 millones de dólares que estamos atrás y que en el próximo quinquenio deberíamos invertir por lo menos 5.000 millones de dólares. Entonces, tenemos el tema de infraestructura, tenemos el tema de PPP, que también es otro tema interesante, y tenemos también vinculado a este proyecto el mercado de capitales. Uh-huh. Lo interesante de Unidad Punta Rieles es que de alguna manera traza todos estos aspectos, ¿no? Digamos, en el marco de la ley de participación público-privado se presenta un consorcio. Ese consorcio, digamos, se le adjudica la obra. Es obviamente una obra de infraestructura, donde básicamente el consorcio ganador, digamos, se ocupa de la construcción, mantenimiento, limpieza y alimentación de los reclusos. En tanto, digamos, se mantiene en la órbita del Estado lo que es la salud, la rehabilitación y obviamente la seguridad. El Estado le paga a Unidad Punta Rieles, que es un consorcio integrado por tres empresas, si no recuerdo mal, 558 pesos por día por recluso, obviamente indexado. Y bueno, de alguna manera hay que financiar la obra, con lo cual el consorcio básicamente lo que hace es salir al mercado de capitales. En este caso hace una emisión en unidades indexadas más un 5.5 de interés a largo plazo. El monto en dólares está cercano a los 90 millones de dólares y bueno, y efectivamente el mercado responde muy bien por el tipo de producto, que básicamente es a largo plazo, digamos, básicamente tuvo mayor interés de los inversores institucionales, pero bueno, es un claro ejemplo de donde existe la posibilidad de financiar, digamos, obra pública a través del ahorro de los uruguayos.
Hablaste recién de los inversores institucionales, ¿no? Por ejemplo, la SAFAP, comentaste. Sí. Pero, ¿cómo está estructurada esa demanda? Es decir, el ahorrista minorista, ¿qué nivel de participación tiene en la demanda de estos de estas inversiones?
Y la verdad que el minorista tiene cada vez mayor participación, y eso es una cosa buena.
¿Pero si fuera en porcentaje?
Y depende cómo se estructure, digamos, la operación y dependiendo de alguna manera los plazos. Nosotros entendemos de que es fundamental la participación del ahorrista. Digamos, es fundamental no solo desde un punto de vista, digamos, quizás teórico y de alguna manera romántico de decir, bueno, el ahorro de los uruguayos en proyectos para los uruguayos, sino también que es absolutamente fundamental para generar un mercado secundario. Es decir, de ninguna manera uno le puede aconsejar a un ahorrista que participe si no tiene un mercado secundario ágil. ¿Esto qué es? Que pueda deshacerse de su participación en todo o en parte en el momento que lo establezca oportuno. En el caso que nosotros estructuramos y participamos, de alguna manera eso depende del organizador. Nosotros fuimos 50% al mercado minorista y 50% al mercado de capitales. Sobre los 10 millones que ofrecimos al mercado minorista, tuvimos una sobredemanda de 3 veces, es decir, se ofertaron 30 millones. Con lo cual, la verdad que es una participación importante y de alguna manera que ayuda no solamente al crecimiento, fortalecimiento, digamos, del sistema, sino la generación del mercado secundario, que es absolutamente fundamental para que efectivamente el mercado de valores se fortalezca y madure.
¿Pueden ser extranjeros o solamente uruguayos en el caso?
No, pueden ser extranjeros, sí. No hay ningún tipo de limitación.
¿Y qué porcentaje de extranjeros y uruguayos
Bueno, eso en realidad no lo sabemos porque la información, digamos, uh-huh. únicamente la custodia el agente de registro. Pero entendemos que la mayoría son inversores locales, son uruguayos.
Ahí hay un tema, ¿no? La inversión extranjera directa fue fundamental en los últimos 10 años para que el Uruguay creciera, ¿no? Y para que Uruguay tuviera proyectos grandes e importantes. Ahora esta inversión ha caído, ¿no? Ha disminuido, creo que del 2013 al 2014 un 10%.
Exacto.
Y está esa aspiración de sustituir, ¿no? Esta baja con la inversión del ahorro local. Tú dijiste al principio de la nota que había 23 mil millones de dólares en ahorros acá de uruguayos. Sí. ¿Esa aspiración por ahora es una utopía o en los próximos 5 años se va a ver cómo el ahorro de los uruguayos participa cada vez más financiando proyectos? Aparte de que vos señalás siempre que la demanda está, pero que falta son los proyectos, ¿no?
Sí. Digamos, lo sano para cualquier economía, obviamente, es que convivan, digamos, y que parte de los ahorros que quizás hoy estén en el sistema financiero a tasas bajas de, no sé, plazo fijo 0,4, 0,6, eventualmente se pueda captar el interés de participar en proyectos que coticen en el mercado de capitales, en dólares, a 5,75, por poner un ejemplo de la Tabona, que era la tasa base. La verdad que creemos que efectivamente hay un cambio cultural en ese sentido, y el cambio cultural básicamente está dado, digamos, para nosotros que de alguna manera somos conservadores en lo que refiere a nuestras inversiones en general, está dado por las buenas experiencias. Y entonces el hecho de que el año pasado hayamos tenido buenas experiencias y en lo que va de este año también buenas experiencias, y en la medida en que todos tengamos la capacidad, digamos, de sacar buenos productos con buena calificación de riesgo, con buenas garantías y demás, me parece que el crecimiento va a ir en aumento y de alguna manera podemos seguir esperanzados en que parte del ahorro vaya a financiar, digamos, obra de infraestructura en general.
Uh-huh. Y esa expectativa que hay a través de la participación de proyectos públicos y privados, ¿el Estado debería confiar en este mercado de capitales y de la inversión del ahorro uruguayo para proponer proyectos y esperar que buena parte de estos proyectos sean financiados por el ahorro local?
Parecería que sí, al menos tiene, digamos, dos buenos antecedentes, ¿no? Digo, claramente el fideicomiso Pampa de UTE es un excelente ejemplo, otro donde no participó directamente, pero que de alguna manera participa en tanto, digamos, le concede a Unidad Punta de Rieles, digamos, lo que es la construcción del nuevo centro carcelario, es otro buen ejemplo, con lo cual da la impresión de que efectivamente, digamos, hay un acercamiento a partir del fortalecimiento, madurez de todos los actores, de que efectivamente parte de esta inversión extranjera que se va a ver reducida, pero que de alguna manera no hay que dejar de alimentar y de alguna manera atraer, parte sea sustituida por la inversión privada de los uruguayos.
Bien, ¿y cómo se los alienta a los pequeños ahorristas, ¿no? A los Sapo y a los Juanchi de este mundo, que dicen, está bueno, pero pongo $1,000, pero no me va a hacer ninguna diferencia, o pongo $2,000, pero tampoco, ¿para qué lo voy a tener ahí?
Pues lo cierto es que tampoco hay mucha comunicación. Yo realmente no conozco de estas ofertas, ¿no? Yo capaz que tengo $2,000 y las tengo muertas en una caja de ahorro y realmente no conozco este tipo de oferta.
Bueno, ahí me llevo yo y nos llevamos todos un deber de alguna manera, que es darle mayor difusión entonces a lo que son, digamos, las emisiones. Y le pongo el caso de UTE, digamos. El papel se compraba a su valor nominal, es decir, por un papel 100 se pagaba 100 y a los pocos meses estaba cotizando a 110. O sea, si quería salirse del mercado ya tenía una ganancia de un 10% en muy poco tiempo. Es un caso excepcionalísimo. Obviamente las tasas, digamos, de crecimiento en cuanto a las cotizaciones no suben tanto, pero sí hay interés y de hecho está demostrado. Hay que darle más difusión, es cierto, parte de eso es porque de alguna manera supongo ustedes me han invitado y yo con gusto los acompaño a ustedes y a su audiencia, pero bueno, nos llevamos el deber de darle mayor difusión y de que efectivamente todos puedan participar en este tipo de emprendimientos que nos hacen muy bien como comunidad y muy bien en el desarrollo de nuestro país.
Pablo, para ir cerrando, el Antel Arena es un proyecto como para ser financiado a través del mercado de capitales.
Bueno, la verdad que no conozco del proyecto más allá de lo que los he escuchado a ustedes y leído en la prensa, con lo cual a nivel teórico sí me animo a opinar y da toda la impresión de que efectivamente sí es un muy buen proyecto para ir al mercado de capitales, al menos en una parte. No hay ningún tipo de duda de eso.
Muy bien. Pablo Sequeira, abogado, especialista en derecho corporativo, financiero y mercado de capitales. Gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación.